ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Todos los días, mis amigas y amigos, tenemos que consumir ciertos productos para poder vivir, como el alimento, por ejemplo, cosas básicas que todo ser humano necesita y que constantemente utilizamos para desarrollarnos como personas, para tener un estilo de vida digno. Sin embargo, en la época que nos ha tocado vivir, se ha desarrollado un concepto de vida que ha llevado ese consumo necesario a un extremo, el consumismo. Gente que se obsesiona por tener objetos de consumo, bienes de consumo o servicios. De esto queremos hablar hoy, de esta realidad, con nuestro amigo aquí Salvador de Lutri en la mesa, y ver cómo nos estamos desbordando con esta oferta que se nos hace desde los centros comerciales. Consumismo, Salvador, ¿cómo lo encaramos entonces?
Bueno, la palabra consumir viene del latín, ¿no? Y tiene dos acepciones.
Ajá.
Por un lado, gastar.
Gastar.
¿No? Consumir es gastar. Y por otro lado, destruir también. Ajá. ¿No? Lo que se consume es algo que se destruye. Quiere decir que tiene dos vertientes. Tal vez se pueda ironizar sobre esto.
Sí,
y decir
sí.
Que, bueno, gastamos y terminamos destruyéndonos. ¿No? Creo que esta es una de las falacias que ha construido el mundo moderno y una de las falacias de la sociedad industrial. Una vez que la sociedad se industrializó, necesitaba seguir vendiendo sus productos permanentemente. Entonces este mundo tiene que ser un mundo de consumidores, de gente que consuma. Que consuma lo que no necesita, tanto como lo que necesita. Por lo tanto, bueno, hemos hablado de cómo la publicidad está al servicio del consumismo de la gente. Pero el consumismo parte de un planteo equivocado, un planteo fundamental y que es muy difícil revertir. Y ese planteo es creer que la felicidad se obtiene a través del placer que dan las cosas. Lo que quiere decir que si nosotros siguiéramos ese planteo y hiciéramos lo que dice Kant, ¿no?, lo convirtiéramos en una ley universal, diríamos que los hombres del siglo XVI, XV, XIV, ¿no es cierto?, los hombres del siglo I nunca pudieron ser felices porque no tenían las cosas que nosotros tenemos. Entonces no podían consumir, ¿no es cierto? Y si consumir, la felicidad está en consumir lo que nosotros consumimos, ellos por lo tanto jamás conocieron la felicidad ni conocieron el placer. Fueron unos desgraciados porque no tuvieron las posibilidades que nosotros tenemos. Pero sabemos que no es así, que la felicidad y la infelicidad en el hombre estuvo presente en todas las etapas de su historia. Por lo tanto, parte el consumismo de una falacia, pero una falacia que da sus buenos dividendos, ¿no? Porque le crea al hombre la idea de que teniendo ciertas cosas, eso le va a dar placer y el placer le va a dar felicidad.
Uh-huh.
Alcanzando ciertos niveles sociales, entonces hay paz, calma y felicidad. Quiere decir que hay una ecuación allí que siempre termina en lo mismo, ¿no? Siempre es una búsqueda de satisfacción, una búsqueda de saciedad, una búsqueda de felicidad. El problema es que el consumo, como parte de una base equivocada, de una premisa equivocada, las cosas no le dan la felicidad al hombre. Entonces el hombre comienza a adquirir cosas y no es feliz. Entonces aparece una siguiente meta, lo que le falta es otra meta. Y empieza a correr como corre el burro detrás de la zanahoria, ¿no es cierto? Es decir, entra en un círculo vicioso. Compro esto para ser feliz y como no soy feliz vuelvo a comprar y como no soy feliz vuelvo a comprar y como no soy feliz vuelvo a comprar.
Sí,
y nunca se da cuenta de que tiene que romper el círculo, que el problema es que ha entrado en un círculo vicioso donde ha creído que las cosas hacen la felicidad y las cosas no hacen la felicidad.
A mí me hace acordar al hámster que corre en la ruedita dando vueltas y siempre al mismo lugar, ¿no?
Sí, cuando baja terminó allí, ¿no? Bueno, y la sociedad nuestra es un poco esa sociedad, ¿no es cierto? La sociedad del hámster, la sociedad de la calecita o el tío vivo, ¿no? Vamos dando vueltas, estamos siempre lo mismo. Pero esto ha traído un problema muy, muy fuerte, sobre todo en el siglo XX, que se está proyectando en el siglo XXI. Y es que, al centrarse en eso, la sociedad nuestra está mostrando una incapacidad total por movilizarse detrás de los valores, detrás de las cosas que son intangibles. Porque todo eso no me va a dar la felicidad. Lo que me va a dar la felicidad son las cosas.
No son objetos materiales.
Entonces, ¿cómo se instalan los valores en una sociedad así? Este es el problema. Porque el hombre no le da importancia al valor. El valor no tiene. Y entonces surge todo este nudo tremendo de corrupción, ¿no? Todos los países están luchando contra la corrupción interna. Cuando hay corrupción, como se ve tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados y como en los en vía de desarrollo, cuando se ve tanta corrupción, hay que pensar que lo que le han quebrado son los valores. Es decir, acá han quebrado los valores. Porque la sociedad ya no cree en los valores. Pero no es que no cree en los valores porque ha tomado una decisión consciente, sino que no creen los valores porque simplemente a través de la publicidad y a través del mercado se le han cambiado los valores. Entonces, mientras que al hombre del pasado, para ser feliz, se le decía, tenés que ser un hombre de bien, un hombre honrado, ¿no es cierto? Claro. Y entonces vas a dormir tranquilo y vas a tener la conciencia tranquila. Ahora se le dice, no, tenés que tener muchas cosas. Entonces él tira por la borda la honradez y la conciencia tranquila y todo lo demás, para pensando, conseguir. Mi felicidad va a venir por otro lado. Y entonces surge un problema de corrupción. Pero esto habla de una amputación que está teniendo nuestra sociedad. Es decir, lo intangible, los valores intangibles, no los ve. Está ciega a los valores intangibles. Los únicos valores que ve son los valores materiales y detrás de ellos corre. Por supuesto, toda la publicidad está detrás de eso. Es decir, yo no he visto hasta ahora publicidad que diga, sea honrado porque es el mejor camino, la honestidad. No, en todo caso, cuando salen esos, esporádicamente, cuando alguien habla de valores, lo habla solamente para seguir apoyando el consumismo, sí, ¿no es cierto? Es decir, para que no se rompa la cadena, esta cadena en la cual estamos, donde el hombre es un productor y un consumidor. Tiene que producir y consumir.
Y no se desanimen a consumir, hay que seguir adelante.
Para todo esto, por supuesto, que se movilizan muchísimas cosas, ¿no? Se moviliza, por ejemplo, la moda. La moda es una forma, ¿cómo hacemos consumir
por a la estaciones, gente?
Digamos. Claro, entonces hay que irle cambiando las modas y decirle que si él usa el mismo modelo de hace 4 años es ridículo, ¿no? Y hay algo que al hombre le teme, que justamente es a la ridiculez. Por lo tanto, tiene que renovar su guardarropa, porque el color que se usa este año es el morado y no el negro como el que se usaba el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, esos son los grandes engaños, las grandes falacias del consumismo, ¿no? Entonces se va creando una sociedad alienada detrás de los cambios de la moda.
Y a veces es más ridículo eso que permanecer en un estilo de vestimenta, por ejemplo.
Yo hago siempre una prueba, que es, tengo una gran colección de fotos familiares que se van acumulando y guardando en cajas, álbumes, y a veces sacamos fotos de hace 20 años y se la muestro a la persona para que mire cómo se vestía, cómo se peinaba, y en general las reacciones son siempre las mismas. Dice, qué ridícula que era. No es que sean ridículas, es que en aquel momento la moda era esa y le habían marcado eso y pagaban por tener eso, ¿no? Y después le cambiaron la moda porque si no, bueno, ya tenían todo lo que las podía satisfacer los cánones que la moda había impuesto. Había que cambiarlos para que volvieran a consumir. Pero uno se da cuenta cómo le van cambiando la mentalidad, la forma de pensar, ¿no? A la gente. Yo recuerdo hace poco le mostraba a una señora su foto de juventud, ¿no? Con uno de esos peinados altos, batidos, ¿no? Gigantescos, con el spray que lo mantiene fijo, y se horrorizaba frente a eso, ¿no? Y todo eso con una pollera por encima de la rodilla, ajustada, y un calzado muy leve que se usaba en aquella época. ¿Cómo pudimos ser tan antiestéticos? No, en aquel momento creíamos que éramos muy estéticos y muy elegantes. Son las modas que van cambiando y que no solamente esto, ¿no es cierto?, sino que además se movilizan los sistemas de crédito detrás de todo eso, se moviliza la bolsa, las acciones, todo esto,
¿no? Claro, porque la gente, en definitiva, para mantener consumiendo en forma constante y permanente, no hay bolsillo que aguante, Salvador. Entonces se necesita generar un sistema como el crédito con las tarjetas, el firme ahora y pague dentro de un mes o algo así, para que la gente siga gastando, siga consumiendo y teniendo más productos, para que no se rompa justamente ese ciclo.
Lo lamentable que yo veo en todo esto, como consecuencia de todo esto, es que el consumismo, a través de todo este movimiento de presión, yo digo que el consumismo es casi un movimiento fascista, ¿no? Es decir, se impone, obligatoriamente uno tiene que entrar en eso, en ese movimiento, transformado al hombre en un consumidor y le ha quitado la capacidad más importante del hombre. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es un consumidor. Claro. Dios es un creador.
Sí, sí, sí.
Y el hombre es un creador, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de crear, de hacer cosas, ¿no? Entonces toda esa capacidad creadora del hombre, esa capacidad que Dios le dio de poder idear cosas y formarlas y llevarlas adelante y sentirse satisfecho viendo la obra de sus manos, ¿no es cierto? Eso lo estamos perdiendo detrás del consumismo. Se ha perdido el sentido de lo humano, el sentido de para qué el hombre y por qué el hombre está en la tierra. Si nosotros dejábamos seguir adelante la sociedad industrial como venía al principio, al hombre había que quitarle el cerebro. Claro. Simplemente lo transformaban en una máquina que controlaba máquinas, ¿no? Bueno, después se fueron cambiando porque las grandes luchas sociales, obreras, fue transformando todo esto. Pero todavía la actividad creativa del hombre está parada, ¿no es cierto? El hombre tiene que producir y tiene que producir en esos sistemas ya armados en serie donde él tenga que hacer nada más que una cosa y que la haga mecánicamente, pero que no ponga nada de sí mismo, ¿no? Es aquella película de Charles Chaplin,
Tiempos modernos.
Tiempos modernos, ¿no es cierto? El hombre que está ajustando la tuerca y que lo han puesto para eso, pero que no puede crear absolutamente nada. Porque la sociedad necesita que el hombre sea una pieza.
Claro.
Y en el consumismo, el hombre es una pieza, es la pieza consumidora, es la pieza que mueve toda la maquinaria. Entonces, el come lo que se produce y a través de eso se mueve la maquinaria social y la maquinaria económica.
Una vez de pausa, mi amiga y amigo en la charla, le pregunto, ¿usted se considera un consumista, un consumidor de esos que tiene que vivir de esa manera? ¿Cómo está viviendo esta propuesta que se nos hace desde el sistema social actual? Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Charlamos, amigas y amigos, con Salvador de Lutri aquí sobre el consumismo, sobre cómo nos consume la vida muchas veces esta obsesión, y cómo nos tratan de manipular autoritariamente para hacernos tener cosas que luego, en muchos casos, quedan amontonadas en los cambalaches o en los galponcitos que hay en la casa, porque se compró simplemente para satisfacer un deseo creado por el mercado a través de la publicidad, a través de la moda, a través de las seductoras maneras en que es presentado. Y creo que eso, en definitiva, en última instancia, creo que mucha gente, viendo todo eso, debería crearles cierto grado de tendría que ponerme a pensar realmente lo que estoy haciendo. Esto no está bien, supongo yo.
Yo creo que lo primero que tendría que pensar el hombre es, bueno, a través de las cosas me prometieron la felicidad, ¿no es cierto? En el mundo hay 6.000 millones de personas, y sin embargo nosotros decimos que en este mundo es una sociedad depresiva, una sociedad cada vez más angustiada, más conflictuada, más falta de paz. Entonces, mirando así globalmente, tengo que decir, bueno, este sistema entonces no da felicidad, ¿no? Salir un poco por ver lo que está pasando alrededor. Nosotros estamos en una sociedad consumista donde todos los productos se venden prometiendo ese logro de placer y de felicidad. Y la sociedad está cada vez más conflictuada y cada vez más insatisfecha, y cada vez hay más inconformismo y cada vez hay más crisis. Bueno, quiere decir que el consumismo que nosotros estamos manejando lo que produce es eso. No es eso que promete, sino la realidad es la que se impone. En última instancia, esa realidad es la única verdad sobre el consumismo. Todo lo que puedo yo teorizar acerca de la felicidad a través del consumo da por tierra cuando veo la realidad. La realidad es que el hombre está cada vez más desconforme, tiene cada vez más problemas.
Salvador, también charlando contigo fuera de micrófonos en otro ambiente, decíamos, por ejemplo, la tragedia que sucedió en las Torres Gemelas, por ejemplo, que se cayeron las dos Torres Gemelas, el gran trauma que ocasionó en el mundo entero, y el llamado de autoridades públicas a decir, bueno, hay que seguir la vida adelante, hay que seguir consumiendo, vayan, compren, gasten, sigamos con nuestro estilo de vida normal. ¿Cómo es eso?
Sí, claro. Uno de los problemas que tuvo, yo estuve en Estados Unidos una semana después que cayeron las Torres Gemelas, entonces vi de cerca todo eso. Y una de las cosas que temía el país y los gobernantes y las autoridades es que eso parara el consumismo. Y por eso se incentivó increíblemente, ¿no es cierto? Se incentivó el consumismo. Y allí solamente escuché la voz de un pastor del estado de Nueva Jersey que publicó una carta abierta que la dio el domingo en su iglesia a los feligreses y que después la publicaron los diarios diciendo que no, que había que parar la máquina, que no podía ser, que el hámster se había bajado de la rueda y por qué lo iban a hacer volver a subir,
claro.
¿No? No tendremos que bajar y parar y mirar qué es lo que pasó. Sin embargo, es terrible. Por ejemplo, en este momento, yo estuve hace pocos meses en Estados Unidos y me acerqué al lugar de las Torres Gemelas, ¿no? Para ver el hueco hay que pagar entrada, ¿no? Es decir, ya se hizo una rampa para que uno vea el hueco y entonces uno saca una entrada y con la entrada sube y ve. Y por supuesto, siempre se habla de fines humanitarios, una cantidad de cosas que en el sentido global de una sociedad, uno se da cuenta que no es eso, es que hay que seguir consumiendo.
Claro.
Y que todo puede ser objeto de consumo, todo puede convertirse en espectáculo, todo puede ser vendido, todo es vendible, hasta la tragedia es vendible, ¿no? Es notable que, por ejemplo, los canales de televisión, hay canales de televisión que ganan con la noticia, lucran con la noticia desgraciada, ¿no? Cuanto más grande es la catástrofe, ¿no? Más lucran, más rating tiene, más dinero entra, ¿no? En publicidad. Es decir, estamos en un sistema totalmente perverso, ¿no? Totalmente perverso. En un sistema donde el consumo nos lleva a cualquier lado. Un poco, la sociedad esta me hace acordar a la antigua fábula que tenían los griegos acerca del rey Midas, ¿no? Bueno, quiere tocar todo y convertirlo en oro. Y no se da cuenta que finalmente si toca todo y lo convierte en oro, no va a poder ni siquiera comer,
claro,
¿no? Porque
claro,
cuando vaya a tomar el alimento se va a convertir en oro. Y a veces esas cosas que nos parece que son milagrosas, lo que hacen es ir en contra nuestro. Yo veo que el afán ese de poseer, de tener cosas, de consumir, de apropiarme de cosas, es algo que desde muy muy antiguo viene, porque pertenece a la naturaleza humana. En la Biblia Dios les mandaba al pueblo de Israel el maná cada día, y había algunos que lo querían guardar para el día siguiente, ¿no?
Claro.
Es decir, ese afán de poseer. Y las cosas finalmente terminan por llevarnos al borde de la vida con las manos vacías. Yo recuerdo que Ionesco, el creador del teatro del absurdo francés, después de la Segunda Guerra Mundial, presentó una obra de teatro muy interesante, se llama El Inquilino, ¿no? Y en esa obra presentaba un hombre que alquilaba un lugar para vivir, ¿no? Interesante desde el título, porque él no estaba en el lugar propio, estaba en el lugar de paso, ¿no? Entonces alquilaba ese lugar y a medida que transcurría la obra, él va comprando cosas, y va comprando. Y entonces la obra es una sucesión de changadores entrando, trayendo muebles y objetos y colocándolos, y van llenando literalmente el escenario de cosas, hasta que el hombre llega al borde mismo de frente a la platea y ya no tiene más lugar por todas las cosas que ha puesto allí adentro. Y en ese momento, desde detrás de todas las cosas, los changadores que ya no se ven porque se han perdido detrás, le preguntan si hay algo más y él dice no, basta, porque ya se cae a la platea. Y entonces le tiran desde atrás un ramo de flores que cae frente al protagonista y se apaga la luz, ¿no? Y yo creo que allí está justamente toda la lo que es el ser humano, ¿no? Si no, nosotros estamos acá en un lugar alquilado, es decir, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Estamos acá por la gracia de Dios. Y parecería que nuestra misión es acumular cosas, acumular cosas, acumular cosas, para al final, con todas las cosas que tenemos, que no nos vamos a llevar seguramente, terminar la vida con un ramo de flores que nos recuerda, y nada más, ¿no? Es trágico que la vida del hombre sea eso. Por eso Jesús decía, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que no dice Jesús que la persona no tiene que poseer. El hombre necesita suplir ciertas necesidades. Pero sí él hace del sentido de la vida eso, ¿no? Entonces va a vivir, y como decía una antigua copla, vivió, nació, murió, pero nunca supo para qué existió, ¿no? Es decir, nació, vivió y murió. Las etapas las cumplió, sí. Pero ¿para qué? No lo sabe. Claro, le han dicho que él vive para juntar cosas.
Para consumir, sí.
Para consumir. A la sociedad le conviene que él piense así, que él está como consumidor. Entonces, sin embargo, cuando llega al final de la existencia, es como decían los existencialistas, es como cuando uno hace una suma y llega un momento que tira una línea y tiene que poner el resultado. Debajo de esa línea está la suma de todo lo que ha pasado. Y ese es el resultado final de la vida. Y ellos señalaban muy bien que la línea la traza la muerte. Nadie sabe qué es una persona hasta que no se tiró la línea final y se puso debajo ese resultado. Esa persona que acumula cree que cuando tiene la línea final va a tener una tremenda cifra. Y resulta que tiene un déficit tremendo, que no tiene nada, absolutamente nada. Entonces Jesús dice, bueno, si hace consistir la vida en eso, perdió la vida. La perdió. Queriendo salvarla, la perdió. Pero Jesús añadía, lo importante es ser rico en Dios. Es decir, lo importante es tener una esperanza trascendente y aferrarse a ella. Y usar de las cosas, poseer lo necesario, utilizar lo material, pero de ninguna manera hacer el sentido de la existencia en eso. Esto es importante porque en última instancia el hombre sigue siendo un fugitivo en búsqueda de paz, de tranquilidad, de satisfacción, de sosiego. Y la satisfacción del alma, y nos remitimos ya a lo que decían los viejos cristianos, solamente se encuentra en Dios. Es el único que puede dar una respuesta para aquí y para el más allá y serenarnos en esta carrera tremenda del consumismo. Por eso creo que la afirmación que tenemos que hacer en este momento es, el consumismo no hace la felicidad, no hace la felicidad. Estamos en una sociedad consumista, pero no crea esa falacia, que es la peor de las mentiras que está elaborando esta sociedad, creer que el consumismo hace la felicidad. La felicidad se encuentra en la paz espiritual, y la paz espiritual se encuentra únicamente si nos acercamos a Dios.
Thank you.
Lo que acabamos de escuchar no es solo una obra maestra de la música, es el reflejo sonoro de nuestra propia época. Sí, el bolero de Maurice Ravel comienza así, con un ritmo hipnótico, sutil, una invitación ligera que nos seduce a consumir de a poco. Pero la repetición se vuelve obsesión, y sin darnos cuenta el sistema nos exige sumar más capas, más objetos, más ruido, acelerando una marcha insaciable que satura el espacio. Una acumulación desmedida que crece y crece hasta que simplemente el ecosistema no aguanta más y colapsa, tal como el final estrepitoso de esta obra. Con esta postal sonora, versión de André Rieu con la orquesta Johann Strauss en Tierra Firme, cerramos nuestro debate sobre el consumismo. La pregunta queda flotando en el aire. ¿Somos nosotros quienes marcamos el paso o somos solo un instrumento más atrapado en la marcha del consumismo actual? Desea opinar, puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También nos puede encontrar en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar, acceder a la biblioteca digital de las conversaciones que tenemos cada semana con Salvador Delutri y un servidor, Esteban La Rosa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.